Recibimos a Néstor da Costa, director del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades, Universidad Católica, y Mónica Marona, docente de la Facultad de Información y Comunicación. A 100 años de la separación de la Iglesia Católica del Estado uruguayo, ¿cuánto nos define esto como nación y cuánto ha influido en nuestra historia? Vamos a analizarlo con ellos. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer recibirlos.
¿Cuán importante es que un Estado en general esté separado de la religión, sea esta cual sea, porque hay muchos estados con religiones que no son la católica, que están fuertemente arraigados también a esto?
Sí, en la modernidad, tiempo que nos toca vivir de pluralismo, es muy importante la separación, más allá de la forma que se dice separación. Inglaterra no tiene separación Iglesia-Estado. Sin embargo, las decisiones políticas de Inglaterra no se toman en base a asuntos religiosos o postulados de las iglesias. Entonces, en un sentido, tiene separación no formal, pero la tiene operativa. Entonces, lo importante es que exista esa separación. En Uruguay existe una separación muy tajante. En Estados Unidos hay separación en la enmienda 1 de la Constitución, pero hay una expresión pública de lo religioso muy distinta a la que tenemos acá. La clave es, la separación asume formatos diferentes. Lo importante es que en la operativa de un Estado, la legitimidad viene del voto, de la representación popular y no de las iglesias, ¿no?
Sí, y ahí en concordancia con lo que plantea Da Costa, es bien interesante el proceso histórico y de cómo esa separación de la Iglesia y el Estado es bueno para el Estado, en esos términos, sean estos formales o no formales, ¿no? Que es lo que estaba explicando ahora Néstor. La solución uruguaya fue esa separación tajante en términos de una constitución. Pero es bueno y fue bueno para el Estado y es bueno también para la Iglesia Católica.
¿Y fue,
¿no?,
bueno en aquel momento o fue a ver, no fue quirúrgico, por decirlo de alguna manera, se dio de una manera un poco más brusca?
Todo es polémico, ¿verdad? Y todo genera siempre diversas puntos de vista y eso está bueno. En el caso de Uruguay fue el final, digamos, de un proceso muy largo, ¿sí? Que se fueron separando, el proceso de secularización. Pero lo que a mí me parece que es bien interesante de esta separación es que, terminado ese proceso, más allá de las polémicas que pudo haber desatado, fue un acuerdo en el cual ambas partes creo que fue la mejor solución y hubo un respeto grande a una iglesia libre en un país libre. Y eso creo que fue bueno, o sea, no hubo con posterioridad a eso episodios violentos o de que provocaran grandes confrontaciones. Fue, digamos, una forma y un acuerdo que creo yo que establecido en la Constitución, solucionó.
Sí. Da Costa decía algo interesante, que también le hace bien a la Iglesia, porque uno piensa en la secularización y dice, bueno, ahí los únicos beneficiarios es el Estado, la democracia libre. ¿Por qué es bueno para la Iglesia perder poder de alguna manera?
Sí, por lo menos desvincularse del poder político, ¿no? Las iglesias que quedan entrampadas en el marco legal de un país están muy vinculadas a lo que suceda políticamente y pierden independencia y distancia de lo que tienen que criticar o tomar distancia. Entonces quedan muy entrampadas. De hecho, la Iglesia Argentina en la dictadura fue un ejemplo claro, ¿no? Estuvo un alto grado de colaboración, estaba inserta en la Constitución hasta hoy. Entonces, y eso incluso la Iglesia Católica Uruguaya lo valoró mucho con el tiempo, ¿no? Esa independencia de estar a la intemperie, no tener ningún apoyo del Estado, pero tener independencia absoluta, ya sea para tomar posiciones, para nombrar a sus jerarcas, etcétera, ¿no?
Si bien la política está presente, ¿verdad?, en todo tipo de instituciones, porque la Iglesia en sí misma y autónomamente no es ajena a la política, porque la política también se maneja dentro de la Iglesia. ¿Qué pasa con el componente espiritual? Porque a veces uno trata de separar, ¿verdad? Como creyente puede querer separar, decir, yo como creyente yo creo en Dios, creo en los mandamientos, creo en esto, creo en lo otro. La política para mí no tendría que formar parte de todo esto. La política es una creación de los hombres.
Bien, no es el objeto de nuestro libro, de este libro, pero sí es interesante porque, ¿qué es la política? Si estamos hablando de la política partidaria es un asunto, si estamos hablando de la política como construcción de la convivencia ciudadana es otro, ¿no? Entonces, como polis, como política, no hay posible separación de ninguna institución. Cada institución aporta a la sociedad la construcción política de ella. que se posicione políticamente, justo en un año electoral es un buen momento, sí, políticamente en una opción determinada, ya es un problema, ¿no? Porque ahí es tomar un partido. La vivencia de lo espiritual es muy variada, y hay quienes entienden lo espiritual como algo intimista, encerrado, y hay quienes entienden lo espiritual como un compromiso vital con sectores sociales, con los pobres, etcétera. Entonces, también uno encuentra un abanico de posibilidades en torno a lo espiritual.
Capaz que es un poco polémico y lo digo desde la ignorancia absoluta. ¿Es realmente una democracia libre aquellos países que no tienen secularización?
A ver, ¿en qué sentido lo estás planteando?
Lo digo porque sí, cuando uno habla de democracia, sí, habla de libre pensadores, de elección libre, ¿no? Bueno. Y una democracia debería ser el paraguas que tenga a todo el país, con sea la religión que sea, o sea, los esquemas ideológicos que tenga, debajo de ese paraguas. Si uno entiende a su estado pegado de la mano de una religión que no le pertenece, termina como dejando de lado a cierta parte de la sociedad.
Claro, en ese sentido creo que lo que importa acá son las experiencias históricas de los países y cómo es decir, hay un nivel que es un nivel de separación formal y hay otro nivel en la sociedad, en la cultura, claro, y en la propia institución, que es lo que planteaba Da Costa al comienzo, ¿no? O sea, hay países donde no están separados y funciona perfectamente porque no interviene uno en otro. Entonces, en ese sentido, no hay una receta de que una uh-huh. cosa sea mejor que otra.
Claro.
Ahora, si el Estado asume una postura a instancias de cualquier corporación religiosa o cualquier entidad religiosa o cualquier corporación en términos generales, bueno, ahí sí hay un problema, ¿verdad? Ahí sí, claro, es un problema, pero no solo, digamos, referido a la iglesia, ¿no?
Hay estados que lo tienen más como una concepción cultural, que tanto como algo que los defina como estado, ¿no?
Depende mucho de los casos históricos. Yo siempre comparo con Inglaterra, porque vuelvo a decir, Inglaterra no es un estado aconfesional, es un estado confesional. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano, va a pensar que no toma decisiones en función de la confesionalidad de su iglesia, y es así, no las toma. En el Parlamento de Inglaterra hay 26 cargos para grupos religiosos, independientemente de las elecciones. A nosotros nos puede parecer un horror, pero cuando se toman las definiciones políticas no toman en cuenta la pertenencia religiosa, sino lo que hay que decidir. Nadie escuchó en el Brexit, que ya llevamos tiempo escuchando, posiciones de las iglesias, sino posición de la sociedad y los grupos políticos que representan. Entonces, un formato histórico de la laicidad, que es el británico, tiende a tener ese vínculo formal, pero tener una política, hablamos la vez pasada con el asesor de asuntos religiosos de Londres, una política de incorporación de todos los grupos religiosos, de pluralismo religioso, uh-huh. explícito. Dice, nosotros no podemos ignorar que nuestros ciudadanos tienen montones de religiones diversas. Es más, es así, no vamos a tomar partido por ninguna, pero vamos a reconocer que las tienen y reconocérselo como un derecho. Ese es un formato, lo que llamamos ahora un arreglo laico. El arreglo laico norteamericano es bastante distinto. Es separación estricta de iglesia y Estado, en la enmienda número 1 de la Constitución, pero una fuerte presencia de lo religioso en lo público, que a nosotros los uruguayos a veces nos suena raro.
Claro.
¿Cuánto pudo haber influido, si bien hubo una... ustedes corríjanme porque yo soy ignorante en el tema, pero imagino que una gran oleada inmigratoria se debe haber dado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero también en aquella época también hubo oleadas inmigratorias. ¿Cuánto pudo haber influido eso en esta separación del Estado de la Iglesia, teniendo en cuenta que estábamos recibiendo extranjeros y además extranjeros de diferentes religiones que venían a formar parte de la construcción de un país?
Sí, el proceso desde el siglo XIX, y antes, a ver, pensemos en esto, la región donde después fue el Estado uruguayo es una zona que tiene un gran puerto donde vienen personas, vienen ideas, vienen libros, o sea, hay una apertura desde siempre. Y una iglesia con una implantación colonial que en comparación con otras zonas de América Latina fue mucho más débil, ¿verdad? Es decir, incluso hasta otro momento histórico y demás. Sin duda los contingentes de inmigrantes también influyeron, ¿verdad? Yo creo que tratar de ver por qué desde el siglo XIX y en el siglo XX está esa construcción primero porque a ver, tiene manifestaciones diferentes, ¿no? Primero hay una manifestación anticlerical, anti-iglesia católica, ¿no? Donde pronto ahí sí pudo haber, influyen las ideas, influyen distintas corrientes. Pero también hay cambios, ¿no? También se van procesando distintos cambios, y entonces ahí es interesante ver justamente, que es un poco lo que nosotros analizamos en este libro, es ver, bueno, cómo la laicidad se fue construyendo y fue adquiriendo características y formas y expresiones diferentes, ¿no? Que, por cierto, la apertura a lo que ocurre en el mundo está siempre, porque bueno, porque hay una apertura intelectual, ¿verdad?
Sí, bien importante. Y en aquel momento también era muy fuerte.
Muy fuerte.
¿Verdad? Y me imagino que tiene que haber sido también un factor que influenció todo este cambio.
Sí, seguramente las oleadas migratorias trajeron otras ideas, como decía Mónica, otras prácticas, otros colectivos, otras visiones sobre lo religioso, y contribuyeron también con las élites uruguayas, que miraron a Francia como un modelo de país a ser, ¿no?
Claro.
Nosotros queríamos ser Francia, decididamente. Yo soy de los que les tocó 4 años de francés en el liceo todavía, porque ese era nuestro ideal. Entonces, entre esa mirada a Francia, nuestras élites que miraban para allá, que se inspiraban en eso, oleadas migratorias racionalistas, iluministas, se produjo una combinación de elementos que después en la práctica se conjugó en este formato de laicidad que se concretó a fines de principios del siglo XX.
En época de campaña política, ¿cómo es el relacionamiento entre los partidos uruguayos y la Iglesia Católica? Tenemos por lo menos el Frente Amplio y el Partido Nacional han tenido dentro de sus filas alas, digamos, católicas, literalmente católicas. ¿Qué pasa con el resto de los partidos y qué pasa con la política en general?
Bueno, en realidad, católicos hay en todos los partidos, que sepamos nosotros, por lo menos por las encuestas. Seguramente algunas encuestas hablan de que hay más dentro del
Yo
partido.
Yo hablo de líderes políticos,
de líderes
que tienen, o sea, que son literalmente católicos y lo dicen en la opinión pública, más allá de lo que haga cada uno en su casa.
Y lo hemos vivido en carne propia. No sé mucho que también la religión, sus creencias religiosas, sus convicciones, lo llevan a tomar ciertas determinaciones, ¿verdad? O a vetar. Como pasó en su caso con Tabaré Vázquez, algunas iniciativas del Parlamento.
No, el caso de Vázquez no vetó por asunto religioso. El veto de Vázquez al aborto, yo leí detenidamente esa suposición, es por convicciones personales y médicas.
Pero bien, gracias por la aclaración.
No, porque sabes que es muy importante lo que decís, porque a veces se confunde esto, porque no lo tenemos claro. Y creo que si lo hubiera vetado por asuntos religiosos hubiera habido otro debate.
Bien.
Pero al vetarlo por asuntos, llamale médicos, morales,
sí, científicos,
argumentó por otro lado y no por el lado de lo religioso, ¿no? Y esto es un tema, aquellos creyentes que son líderes políticos que a la vez tienen una posición religiosa. Normalmente en Uruguay, donde el sistema político es muy fuerte, los expresión de esos líderes religiosos termina asumiendo la lógica mayoritaria, que es una postura más, pero las posturas que deben primar son las posturas que representan a la ciudadanía, ¿no? En general ha sido así, casi todo lo que se ha votado últimamente, lo que no quiere decir que haya sectores de las iglesias opuestas a algunos. El caso de la ley trans, por ejemplo, ¿no? Donde había algunos sectores de la Iglesia Católica y sectores evangélicos que estaban en contra. Sin embargo, hasta el propio arzobispo de Montevideo, el cardenal Sturla, se abstuvo de votar porque entendía que en el equilibrio de cosas que estaban en juego. Pero lo expresan libremente y no mandatan a nadie a hacerlo. Y eso está muy bien.
Pero, perdón, comparándolo con otros países de América Latina y otros partidos de América Latina, ¿Uruguay es una excepción en ese caso? ¿Hay otros países donde es más fuertemente la presencia de las ideas religiosas como bandera?
En todos menos en Uruguay.
Claro.
O sea, en eso somos también una pequeña isla. El grueso de la cultura latinoamericana tiene un modelo de laicidad completamente distinto al uruguayo. Nadie tiene el modelo de laicidad uruguaya, nadie, ni México, que habla mucho de eso. El modelo de laicidad nuestro es muy radical, es muy estricta separación iglesia, religión, público y privado, y en los demás países de América Latina no es así.
¿Por qué hoy en día decir que uno es católico es casi que mala palabra y hay quienes hasta lo ocultan? Una vez a mí me dijeron que no podía ser periodista si creía en Dios.
El otro día, ya te dejo Mónica, disculpe, estoy monopolizando. Estuve en una mesa redonda en la Universidad Católica, en un curso de religión y política, que había 4 parlamentarios de los 4 partidos. Y resultaron que 3 eran católicos, yo no lo sabía en el momento. Varios de ellos dijeron que ellos se sentían que en el ámbito político, cuando decían que eran católicos, eran mirados como bichos raros. cómo podés creer en eso, ¿no? Y yo creo que eso se remonta...
Perdón, vas a perder votos y decís
o vas a perder votos.
Eso.
Creo que se remonta al origen, a la prehistoria de la laicidad nuestra, donde está muy cargada el iluminismo francés, que suponía que cualquier idea religiosa era oscurantismo y ignorancia, ¿no? Uh-huh. Eso es del siglo XVIII y XIX, ya en el mundo no se ven esos términos, pero en Uruguay todavía hay un dejo como que tener una fe religiosa es como creer en algo mágico, es como ser una especie de tonto, que bueno, si uno lo expresa, tiene algún tipo de sanción moral, ¿no?
Se analiza en este libro qué hubiera pasado si el Estado no se hubiera separado de la Iglesia, porque capaz que no tiene nada que ver lo que les voy a decir, pero uno que a veces por cuestiones, no de la casa de uno, sino de otro, tiene la oportunidad de ver sobre todo el Cordón y Palermo desde arriba, ve que alrededor, se ve que había mucha fe en aquellos barrios, en aquella época, porque está lleno de iglesias. Sin embargo, el estado de esas iglesias ediliciamente no es el ideal. Eso habla de una, entre comillas, decadencia, no de la religión, sino de la falta de apoyo, de alguna manera. Cuando no hay dinero, uno no puede mantener edificios.
Sí, ahí hay todo un tema, que yo creo que hay que verlo como en dos niveles, ¿no? Es decir, un nivel que tiene que ver con la expresión de lo que es el Estado, y lo otro es en términos culturales, que es un poco la pregunta de, bueno, ¿por qué manifestarse o no manifestarse, si se es católico o no se es católico? Y bueno, y ahí yo creo que hay que explorar en la cultura, hay que explorar en ese marco que planteaba ahora Néstor. En relación a otras concepciones que tienen que ver con otros campos. O sea, pero hay que analizarlo más desde la cultura, me parece, y ahí tenemos, creo que este libro lo que plantea justamente es eso, que hay mucho más para indagar. Respecto a la expresión del Estado, digamos, patrimonial de las iglesias, sí, es cierto, yo creo que es un problema general. Primero, cuando se separó la iglesia del Estado, los bienes quedaron en manos de la iglesia, no del Estado. Y fue parte, digamos, del acuerdo de 1919. El tema es los recursos económicos para recuperar eso, donde el Estado, en el caso uruguayo, no interviene. O sea, el Estado no da recursos, no, digamos, legalmente no tiene por qué darlo. Después está el otro tema de lo que puede configurar, bueno, es un patrimonio arquitectónico, en fin, estímulos, proyectos, pero pasa por otros carriles y no necesariamente por lo religioso, ¿verdad? Pues lo religioso pertenecen a la Iglesia Católica y tendrá recursos o no recursos, o pedirá ayuda o no pedirá ayuda.
Justamente sí. No hay mucha presencia en los espacios públicos de la Iglesia Católica. Uh-huh. Están las iglesias que son, bueno, como decías vos, arquitectura puntual de propiedad de la Iglesia Católica, pero no somos un país con historia de la Iglesia en las calles. Uh-huh.
No hasta la separación, porque el modelo de laicidad uruguayo privatizó lo religioso, lo sacó del espacio público.
Uh-huh. Uruguay, los hospitales.
Claro, en Uruguay confundimos mucho espacio público con Estado, con lo público, ¿no? Y el Estado y lo público son dos cosas distintas. Lo público es la construcción del colectivo y el Estado es otra cosa. Pero entonces hay una cultura donde se privatizó lo religioso y cada vez, a diferencia de cualquier otro país de América Latina, y no solo de América Latina, la expresión pública de lo religioso es más curiosa, es más rara, es menos vista, es menos visible, también porque hubo una cultura de que no se expresara nada en lo público que nos diferenciara.
Claro.
El modelo de construcción nuestro es, tenemos que ser todos igualitos, túnica, moño, no diferenciarnos en nada, y tampoco en lo religioso, en lo particular, en la pertenencia, si soy italiano, español, celebrarlo, pero en tu club, en lo público no lo celebres. Hay una cultura de esa homogeneización, de la hiperintegración uruguaya, que tendió a perder esas diferencias.
Eso, cortito, ¿eso no es un poco limitante también a las expresiones privadas?
Sí, las culturas se van conformando en determinados momentos con hegemonías y énfasis mayoritarios y minoritarios. Hay quienes las viven como muy limitantes porque no les permiten expresar públicamente, aunque legalmente está perfectamente permitido, culturalmente no tanto.
Les propongo ir a una pausa. Estamos conversando con Néstor da Costa, director del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, y con Mónica Marona, docente de la Facultad de Información y Comunicación. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale, vamos.